Nerea Melgosa, ¿qué tal, Egunon? Muy buenos días.
Egunon.
Bueno, tiene usted mucha actividad esta semana, imagino, ¿no? Con todas esas citas que tenemos, Ardo Araba, que hoy mismo ya sale a las plazas y las calles, con expectativa cada año de irse superando, concejala.
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que la ilusión en el trabajo que están poniendo muchos agentes, ¿no?, para poder dinamizar estos días Vitoria-Gasteiz, tanto con Ardo Araba, que ya empezamos también el sábado, ¿no?, que empezó ya a venderse diferentes talonarios y que las personas ya pudieron disfrutar de determinadas catas en diferentes establecimientos de Vitoria, y luego también con el Ilustramatón que hubo ya un poco antes a esa feria de ilustradores que vamos a tener más Soca, y el mercado de la almendra, pues no, yo creo que ha dado juego, bueno, pues este aperitivo a lo que va a ser esta semana.
Una semana de puentes, esperan muchos visitantes en la ciudad, ¿qué expectativas tienen?
Pues la verdad que va a ser una semana extraña, porque pues, viendo un poco los números que estamos teniendo nosotros y las ciudades de alrededor, estamos viendo, bueno, que el tener dos puentes y con diferentes días, ¿no? Por ejemplo, el miércoles se trabaja en algunos sitios, en otros no, pues la verdad que los hosteleros están un poco preocupados, decía, ¿no? Porque no va a ser tan bueno como podrías haber sido durante todo el año, que ha sido espectacular el incremento, pero sí que dicen eso, que es que el tener dos puentes y que las personas no tengan muy claro a cuál puente van a ir, que van a hacer cosas, bueno, con reservas de última hora. Entonces, bueno, un poco expectantes.
¿Tienen datos ahora de reservas?
Pues la verdad es que ayer, hablando con diferentes sectores, bueno, pues de los agroturismos no llegaban al 50% en toda Euskadi, y los diferentes hoteles tampoco tenían el 100% como en otras ocasiones lo han tenido. Entonces, bueno, pues yo creo que está esperando todo el mundo a la última hora, y sobre todo el tema meteorológico.
Bueno, aquí mejor tiempo que en el sur, que estamos asistiendo a unas inundaciones terribles en toda Andalucía. Por cierto, hablaba de las plazas hosteleras. ¿Hay suficientes plazas hoteleras en Vitoria? Es un tema que se plantea de vez en cuando. ¿Son demasiadas? ¿Son pocas? ¿Hay que abordar una ampliación?
Yo la verdad que creo que, bueno, en principio esto es un tema privado, ¿no? Al final esto es oferta-demanda y, bueno, quien pone los hoteles es la oferta privada, por así decirlo. Pero sí que es verdad que nos estamos encontrando con diferentes ya acontecimientos a lo largo del año y que ya son puntuales, o sea, ya son algo ya característico de la actividad de dinamización de la ciudad, y sí que es verdad que nos está pasando eso, que se está yendo a otros sitios a dormir. Por un lado dices que viene esa confraternización con los restos de las localidades para que vayan a determinados sitios a dormir, pero dices otro, por otro lado, qué pena, ¿no?, que no podamos tener esto en Vitoria. Entonces, yo creo que cuando empiece a haber ya confianza de que se asientan diferentes actividades económicas a lo largo del año, pues también va a dar impulso a que haya gente o no, personas que puedan invertir también en esas plazas hoteleras.
Porque hemos visto cómo se cierran algunos hoteles emblemáticos de la ciudad. No hay en perspectiva ningún proyecto de apertura de nuevas instalaciones hoteleras.
A nosotros no nos ha llegado.
El Palacio de Congresos, además, también es un nuevo foco de atracción, remodelado ahora. El Palacio de Congresos Europa puede ser también otra alternativa para animar a la generación de esas nuevas plazas. ¿Qué balance o cómo cree que va a terminar el año ese Palacio de Congresos Europa remozado?
Pues la verdad es que está siendo espectacular. O sea, que ya comparando diferentes datos que tenemos del año pasado a este, casi doblamos los congresos y jornadas. Sí que tenemos eso muy claro. Yo creo que con el tema de la dinamización, porque ya sabéis que hicimos una contratación para poner nuestro Palacio de Congresos, porque así lo creíamos también, esa venta, esa comercialización, y está empezando, bueno, pues ya las personas, a esos agentes externos que tenemos, bueno, pues a vender mejor el palacio en determinados sectores que nos pueden interesar, ¿no? Como es el farmacéutico y demás, ¿no? Pues al final son los que venden más que nada los congresos y los que vienen a comprar esos congresos. Entonces, bueno, la verdad que estamos teniendo buenas percepciones, pero también es verdad que en este momento tenemos mucho movimiento alrededor del Palacio de Congresos. Eso. Entonces, bueno, yo creo que está siendo muy positiva.
¿Tienen cerrados ya congresos importantes, novedosos para el próximo año?
Bueno, sí, tenemos por lo menos uno que hasta ahora, y también lo dijimos el otro día también en la presentación del presupuesto, que es el Congreso de Miniature.
¿El Congreso Miniature? Denos algún detalle más.
El Congreso Miniature es un detalle más del Congreso en sí.
¿De cuánta gente puede atraer?
Pues,
¿qué va a suponer?
Yo tampoco quisiera decir mucho más, porque al final esto es entre más instituciones, y yo creo que la presentación, por ser educada, creo que nos toca unos cuantos a la
vez. Pues tendremos que esperar, concejala. ¿Cómo está el comercio en la ciudad? Hemos escuchado a veces a los colectivos, a las asociaciones, molestos por esa subida del impuesto de actividades económicas que va a afectar a nuevos comercios.
Bueno, nosotros ya estudiamos estuvimos con cuando tanto se hizo la presentación de nuestras propuestas de ordenanzas, tanto del IBI como del IAE, estuvimos con todos los agentes que nos lo pidieron, con todas las asociaciones empresariales y comerciales, y estuvimos explicando el porqué. Y luego, bueno, yo creo que dentro de lo que ellos, desde su perspectiva también empresarial, como cuando el ayuntamiento tiene una cuenta de resultados que son ingresos, o sea, como debes y haberes, ¿no?, ingresos y gastos, cuando dijimos por qué se había tomado determinadas decisiones, yo creo que entenderlo lo entendieron, compartirlo no lo sé si lo comparten, a veces sí y a veces no. Entonces yo sí que creo que, bueno, pues es necesario seguir haciendo esa pedagogía de por qué se suben los determinados ordenados, como las ordenanzas son así, y cómo determinados impuestos se pueden subir o tasas, y cuál es luego el resultado también en la ciudad, ¿no? Entonces el otro día también lo decíamos en el debate que nos preguntaron en un grupo político, pues decíamos, bueno, tú enfrente a unos determinados no ingresos de 7 millones de euros o de 10, incluso por alguna propuesta de algún grupo político, ¿qué harías? Si tú dejas de recaudar 10 millones de euros, ¿qué hacemos con el resto de servicios? ¿Cerramos la persiana? ¿De cuáles? Eso quiere decir que va a haber más desempleo en la ciudad. Si hay más desempleo en la ciudad, las personas tienen menos poder adquisitivo para hacer esas compras. Eso quiere decir cierre de comercio. Entonces, al final todo está relacionado. Lo que hay que explicar es por qué está relacionado y cuál es el balance en este momento en la cuenta de resultados del Ayuntamiento de Vitoria. Si dejamos de ingresar ese dinero, tenemos que hacer otras situaciones. Entonces, yo creo que el Gobierno lo que ha decidido es que no se castigue a las familias, en así decirlo. Tampoco es engañoso algunas cifras que están dando algunos partidos políticos, y yo creo que lo que hay que hacer es pedagogía, cordura y responsabilidad. Yo creo que eso es lo que se está haciendo. Y la verdad que luego también nos estamos molestando mucho desde este equipo de Gobierno en traer diferentes actividades de dinamización. Yo creo que hay casi todos los meses va a haber una determinada actividad muy grande en la ciudad, y yo creo que cuando seamos capaces de hacer esa sinergia también desde el comercio y desde la hostelería, porque desde la hostelería sí nos dicen que ellos notan, ¿no?, que vienen personas y que esas personas consumen, ¿no?, y encima luego que se quedan con un buen sabor de boca debido a la alta calidad y excelencia que tenemos en nuestros productos, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay que hacer eso, que esa sinergia también vaya al comercio. Es verdad que muchas veces los turistas, ¿no?, o las personas que vienen a Vitoria dicen, jo, es que yo cuando voy lo que no voy a hacer es llevar paquetes o hacer otras determinadas. Pero yo también creo que eso, hay que empezar a hacer otro tipo de venta de comercio para que las personas que vengan a Vitoria sean identifiquen nuestra marca con unos determinados productos y que esos productos luego se los pueden llevar a sus casas o a la vez hacernos publicidad en sus casas. Yo creo que esa es la labor pendiente. Entonces, bueno, yo creo que sí que se está trabajando bien. La última vez que tuvimos el plenario de la mesa de comercio, que algunos dijeron que nos habíamos cargado esto de la participación, y no. O sea, cada vez estamos yendo más agentes a participar a esa mesa de comercio. Encima incluso,
¿qué les piden, concejala? ¿Qué les piden los comercios y los hosteleros?
A eso voy. Entonces, lo que nos piden en esa mesa, tienen dos grupos de trabajo que son los que ellos pidieron, que era uno, era la capacitación y profesionalización del sector. Ellos sí que creen que hay que dar más formación al sector. Yo creo que para ahí lo que haremos es trabajar con unas las escuelas que tenemos en Vitoria-Gasteiz, yo creo que de alta calidad también, como puede ser Egibide, y las escuelas de hostelería. Trabajaremos eso en el sector a la hora de poder dar ese producto, que es la demanda que tienen. Y por otro lado, también nos piden que estar más informados de determinadas obras, situaciones que están en Vitoria-Gasteiz a punto de lanzarse, ¿no? Hemos tenido ya una reunión, tenemos coordinaciones semanales nosotros desde el departamento con el Departamento de Medio Ambiente y el Urbanismo para saber un poco cuáles van a ser esas ejecuciones de obras para poder luego ya también así poder informar al sector. Y una de las grandes obras que va a haber, que es Bosen Parantxa, ahí se ha informado ya al sector para que ellos también puedan opinar y que puedan saber un poco también dentro de su plan de gestión durante este año y el que viene, cuáles son las acometidas que va a tener esa obra, cuáles son las consecuencias y sobre todo qué pueden aportar ellos. Entonces yo creo que, y encima lo dijeron también ellos, no es una cosa que diga yo, que están contentos en que esa información fluya y que hayan visto planos, porque nadie les había informado hasta ahora, sí, de planos y de consecuencias de la obra.
¿Y ustedes qué les piden a los comerciantes y a los hosteleros? ¿Se toma y daca o no les exige nada el ayuntamiento, no les sugiere nada?
Bueno, yo creo que hay un plan estratégico de comercio y hostelería. Yo lo que pido no tampoco es pedir, porque yo creo que lo que quiero es, y estamos haciéndolo así, es trabajar mano con, juntos, ¿no? Yo creo que sí que es importante que nos vean ellos como compañeros de viaje, porque al final nosotros somos los, ellos en principio tienen ese latido de la calle, por así decirlo. Nosotros podemos tener las diferentes ideas y gestionar ese latido, que es lo que nos toca, pero tenemos que ir juntos. Entonces lo que nosotros pedimos es eso, esa, ese feedback tan necesario, que yo creo que por ahora está. Es verdad que de vez en cuando hay unos titulares, pero bueno, pues se quedan ahí. Yo sé lo que se está trabajando en casa y a mí a veces
es pronto, es pronto todavía para hacer un balance de los resultados de ese plan estratégico del comercio y la hostelería puesto en marcha.
Bueno, la verdad que estamos cumpliéndolo. O sea, es un plan muy pretencioso, es un plan a medio y largo plazo, no es solamente a corto, y uno de los cortos plazos era la creación de esta mesa. Lo estamos haciendo y la verdad que el sector está muy cómodo trabajando. Entonces, bueno, yo sí que creo que esas, por ejemplo, confrontaciones que había en, bueno, en determinados momentos dentro del dentro de algunos agentes, yo creo que han ido bajando. Y por otro lado, también nos estamos dando cuenta eso de que la gente tiene mucho que aportar y les gusta aportar. Se necesitan ser escuchados y luego también tomar decisiones dentro de esa escucha, porque claro, también eso es así. Tú sí lanzas tus ideas y luego no se tienen en cuenta, y yo creo que por ahora hemos tenido en cuenta todas las ideas que se nos han lanzado.
Bajó el paro el pasado mes de noviembre aquí en Álava. No sé si los resultados de la ciudad, supongo que también han notado ese aumento en el empleo, pero llama la atención que también baja el número de afiliados a la Seguridad Social. ¿Hay menos gente buscando empleo y más gente que desiste?
Bueno, yo lo creo. Yo creo que sí que es un debate un poco pernicioso muchas veces lo de las altas y bajas de los afiliados de la Seguridad Social. Yo sí que creo que es importante saber eso, cuántas personas en este momento están trabajando. Y también nuestra apuesta siempre es por el empleo de calidad. Yo creo que este año, dentro del presupuesto del 2016, pusimos en marcha una convocatoria en la cual decíamos a empresas que diesen el paso ya, porque bueno, pues algunas ya están saliendo de la crisis. Entonces, bueno, dar ese paso de pasar de esos contratos de contratos temporales a indefinidos, y la verdad que está siendo bien acogida, y que incluso hemos dado en el punto clave que queríamos, que era realizar que esos contratos de trabajo temporales, que muchos de ellos tienen cara femenina, bueno, pues que se pudiesen dar a contratos indefinidos, y lo estamos haciendo así. Entonces creo que, bueno, pues poco a poco el ayuntamiento, dentro de sus posibilidades,
eso nos preguntamos siempre. Pero las instituciones, y una institución pequeña, relativamente pequeña, como es un ayuntamiento, ¿qué puede hacer realmente de forma eficaz y efectiva para crear empleo?
Primero, coordinarse y colaborar con otras instituciones, porque yo la verdad que siempre he demandado eso, yo creo que sí que es importante. Entonces, bueno, este año nosotros hemos puesto en marcha diferentes estrategias coordinándonos y colaborando tanto con Diputación Foral de Álava como con Lanbide, Gobierno Vasco. Entonces, primero, porque muchos dicen, hemos puesto en marcha un mapa de la industria alavesa, en el cual es un inventario tanto de pabellones, sobre todo de dentro de la zona industrial, de cuáles son las parcelas que en este momento están ocupadas y cuáles están desocupadas para un posible inversor. Que eso hasta ahora no se había hecho. O sea, en este momento tenemos un GIS, por así decirlo, de toda esa zona industrial, que es importante para la hora de invertir. Por otro lado, ¿qué hemos hecho con ellos? Tenemos esas reuniones también continuas y permanentes, tanto con Spri, LUR, que es el tema de las tierras, como con Spri, que es en teoría los que incentivan luego a poder poner esas industrias, esa internacionalización y esa industria 4.0, que yo creo que es tan importante, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la idiosincrasia de nuestras industrias, ¿no? Hay que decir que Vitoria-Gasteiz, o el territorio histórico de Álava, el PIB, el 32%, es industrial. Yo creo que fue una apuesta también del alcalde de Urtaran a la hora de poner en valor todo el tema de la industria. Entonces, eso estamos haciendo. Por otro lado, hemos hecho una mesa de industria con diferentes sectores de aquí también, del municipio de Vitoria-Gasteiz, en el cual también, al igual que la mesa de comercio, creemos que es importante escucharles y que les nos digan que muchas veces igual la propuesta es un tema de baldosa, ¿no?, por así decirlo, y de cómo están los polígonos industriales. Pero por otro lado, también es un tema de buscar que todo el tema de los papeles o de todo el tema de la burocracia, la verdad que en la administración somos bastante mamut, no, son bastante pesados y bastante lentos. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante poder canalizar todas las demandas que entren por parte de la industria, que se hagan todas en una ventanilla única, y poco a poco, con esas reuniones de coordinación que decía anteriormente, estamos haciendo tanto en medio ambiente y urbanismo, cualquier demanda de industria que pueda haber por cualquier motivo, preferimos canalizarla en un único agente para que ellos también se sientan respaldados.
Hablaba de los polígonos industriales, viene ya de atrás, de anteriores legislaturas, incluso la necesidad de actualizar, de abordar reformas, de mejorar, al fin y al cabo, los servicios y las instalaciones generales de los polígonos industriales. ¿Tienen algún proyecto en concreto y a corto plazo?
Es un debe de la ciudad. Yo creo que muchas veces hemos mirado para atrás, hemos hecho otras diferentes inversiones en Vitoria-Gasteiz, y la verdad que los polígonos están así. Sí que hubo hace ya tiempo con un plan E, de Zapatero hubo un vial entero que se cambió, pero está ahí. Sí que tenemos planes, sí que les comentábamos anteriormente, nosotros hemos hecho dentro de la empresa de industria y con nuestros técnicos una especie como de hoja Excel en el cual tiene unas determinadas prioridades y también lo hemos presentado también a los grupos políticos dentro de lo que es la ponencia.
¿Cuáles son esas prioridades, señora Mergosa?
Pues las prioridades son muchas de ellas baldosas, lo que decía anteriormente, o sea, cambiar determinados viales dentro de los polígonos, y no todos los polígonos están tan malitos unos como otros, ¿no? Sí que hay polígonos que ya por la antigüedad no ha habido una inversión. Cuando ha habido dinero en este ayuntamiento, a los polígonos industriales no se les ha mirado, se les ha mirado para otra parte. Entonces sí que creo, y también lo ha dicho el alcalde muchas veces, que tenemos que empezar a reaccionar sobre este tema, porque sobre todo si queremos vender suelo, tenemos que vender también luego al final la estructura. Entonces, bueno, yo creo que la infraestructura, pero entonces sí que tenemos diferentes reuniones también con los agentes, como decía anteriormente, tanto la mesa de industria como con diferentes agentes que también, bueno, pues trabajan dentro de lo que son el sector industrial. La verdad que nuestro leitmotiv es hablar con ellos y tomar decisiones y sobre todo tomar compromisos, pero esos compromisos con dinero, claro.
¿Hay partidas en este proyecto presupuestario?
Hay una partida escasa, pero bueno, yo creo que también ahí esperaremos también a ver cómo está siendo, va a ser un poco la negociación de presupuesto, ¿no? A ver cómo podemos terminar con el presupuesto. Nosotros ya hemos puesto el borrador de presupuesto encima de la mesa, habrá que esperar la negociación.
También en ese proyecto de presupuesto se plantean más medios para mantener y adelantar esos planes de empleo en colaboración con Lanbide. ¿Qué resultado dan esos planes de colaboración con Lanbide cuando sabe que el Servicio Vasco de Empleo está en cuestión y es necesario abordar de forma urgente una reforma?
Bueno, nosotros la verdad que es lo que hablamos antes del tema de las capacidades de cada cual y de las competencias. Nosotros sí que hay la competencia de empleos de Lanbide, eso no hay que decirlo, pero sí que es verdad que el Ayuntamiento de Vitoria, sobre todo dentro de nuestras limitaciones, que también me preguntabas tú anteriormente, estamos dando pasos. Nosotros nos creemos el tema de las cláusulas sociales y nos creemos las contrataciones socialmente responsables, por lo cual lo estamos haciendo dando pasos en diferentes pliegos, que puede ser lo que nosotros podemos hacer. Un pliego de contrataciones, aquel contrato que hace una administración con una empresa en las cuales tú le pones las condiciones a esa empresa con las cuales quieres contratar, y ahí estamos dando diferentes pasos, eso por un lado, pero con los y dentro de esos planes de empleo de Lanbide en algún momento hemos hecho esas cláusulas, pero por otro lado, como decías tú, tenemos unas determinadas contrataciones directas que les estamos dando unas determinadas ayudas de contratación directa. Ahí sí que es verdad que hay un debate también interno y también lo hemos hecho, lo hemos puesto a los grupos políticos encima de la mesa. Muchas veces cuando nosotros hacemos ayuda de contratación directa, se lo damos a la empresa es para un determinado contrato de menos de 6 meses, ¿no? Y sí que es verdad que decimos, ¿ese contrato qué genera? O sea, que al final esto es como el chocolate del loro, que ¿para qué sirve? Pero esto, hay empresas que están esperando a que tú saques la ayuda para hacer ese contrato, y ese debate está ahí encima de la mesa. Entonces, lo que nosotros hemos hecho este año es, nosotros tenemos capacidad como ayuntamiento para poder contratar, y sabemos que nuestro convenio colectivo es unas condiciones laborales dignas dentro de lo que es el parámetro de que hemos comentado anteriormente, es empleo de calidad. Entonces, lo que hemos hecho ha sido aumentar. Nosotros, el ayuntamiento, este año, dentro de estas ayudas de Lanbide que nos da una de las líneas, hemos hecho que haya más contratos por parte del ayuntamiento.
Contratación directa por parte del ayuntamiento.
Y sobre todo dando determinadas experiencias, pues entonces, y determinadas experiencias a esas personas que van a ser contratadas, y por otro lado también, bueno, que eso repercuta también en el trabajo en la ciudad. Yo sí que creo que muchas veces cuando tú das dinero público, también luego tú tienes que recibir algo a esas personas que han dado ese dinero público. Entonces ese feedback, eso win-to-win que les gusta decir ahora, bueno, pues yo creo que es importante también en esas sedes de contratación. Estamos contentos, creemos que también hay que revisar, nosotros también pediremos una cita a Lanbide porque también creemos que hay que revisar determinadas cosas, y bueno, y creo que estamos todos en ello. Yo sí que creo que saben perfectamente que Lanbide hay que revisarlo, pero bueno, yo creo que va poco a poco a mejor.
¿Veremos este mes cómo se espera la ampliación del horario del aeropuerto de Foronda finalmente?
Bueno, sí, la verdad es que sí, pero nosotros también dijimos en el último consejo rector que hubo de aeropuertos hace ya un mes en el aeropuerto de San Sebastián de Hondarribi, que nosotros queremos el H-24. No queremos ni 16, ni 19, ni 18. Queremos el H-24 y el PIF. Así se lo dijimos a las personas que vinieron de AENA. Nos dijeron que sí, que iban a empezar a trabajar con el tema estas condiciones laborales que tenían, y que eso poco a poco iba a poder trabajar, pero nuestra petición siempre está encima de la mesa, es el H-24. Creo que desde las instituciones ya hemos hecho el impulso necesario sacando este contrato de Ryanair, y lo que ahora esperamos es que de Madrid den ese paso. Yo creo que ya vale de marear la perdiz y que nos pongan ya el H24. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer el resto de las instituciones vascas.
En primavera esos vuelos de Ryanair partiendo del aeropuerto de Foronda con destino a las islas, con destino a Milán y otro destino internacional a Bucarest, Rumanía. Se dice también o se cuestiona si son los destinos más convenientes para atraer turistas a la ciudad. Quizá a los alaveses nos apetezca mucho visitar esos destinos, pero ¿pueden ser un foco de atracción de turismo para Vitoria?
¿Por qué no? Quiero decir que yo creo que no. ¿Por qué no? Pues porque no van a dejarse serlo. La verdad que es esta ciudad a veces es divertida, ¿no? Porque dices, no, si ponemos unos destinos, porque estos destinos están bien, los otros están mal. Hasta ahora no había ningún destino en el aeropuerto de Foronda. Seamos realistas. O sea, que en este momento ya va a haber vuelos en primavera. Y estamos hablando de Bérgamo-Milán, que es una zona totalmente industrial con unos determinados índices de automoción que tenemos mucho que aprender unos de otros. Y yo también creo que es una región en la cual el sector vitivinícola también es importante, ¿no?, para trabajarlo. Entonces, yo creo que sí, claro, que aquí las oportunidades hay que buscarlas. Yo creo que decir el no por el no y el tener cuestionamientos continuos a mí me parece bien, pero vamos a ser maduros y responsables. Tenemos unos vuelos encima de la mesa ya reales en primavera, y hace unos años aquí lo que la gente se quejaba era porque no había vuelos. Bueno, vamos
a esperar a ver los resultados entonces. Es también usted responsable del Servicio de Convivencia y Diversidad. ¿Qué va a ocurrir con la situación que se ha generado con esa familia hasta ahora ocupa ahora ya en alquiler en Avechuco? ¿Entraría dentro de las competencias de esos planes para favorecer la convivencia, el respeto, la diversidad en nuestra ciudad?
Yo creo que todas las personas entramos dentro de los planes de convivencia y diversidad de la ciudad. Yo creo que todo el mundo tenemos derechos y deberes, y lo que hay que hacer es cumplir derechos y deberes. Yo así de claro lo veo. Bueno, yo creo que habrá que dar pasos, y yo creo que, como ha dicho el alcalde de Vitoria, bueno, estaremos expectantes un poco también, pero al igual que con otras personas del territorio. Del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Los vecinos, la Asociación de Vecinos, reclamaba a las instituciones mayor implicación este pasado fin de semana, cuando se conocía que finalmente esa familia se queda en el barrio, se retiraban y decían ahora ya es responsabilidad de las instituciones. ¿Qué responsabilidad tiene ahí el ayuntamiento en resolver esa situación?
Lo de que eso era responsable, siempre ha sido responsable de instituciones, como somos yo, como somos tú, somos responsables de las instituciones en lo que nos pueda tocar. Entonces yo eso lo tengo muy claro, y que hemos hecho diferentes contactos con las asociaciones y lo sabe. Lo que pasa que siempre hemos dicho que el trabajo dentro de lo que es el servicio de convivencia va a ser un trabajo súper discreto, porque así lo vemos. No estábamos acostumbrados en esta ciudad a poner cualquier cosa de convivencia ya con titulares, y no es ni mi estilo ni el estilo del equipo de gobierno actual. Es trabajar, yo creo que, bueno, donde tenemos que trabajar con los agentes, pues para que todo esto salga bien y que tenga el plan de convivencia. Esta ciudad ha estado muy malita con el tema de la convivencia. Bueno, yo creo que poco a poco está saliendo y la gente está aportando muchas ideas sobre el tema, y lo creo que estamos haciendo muchísimas cosas, ¿no?, sobre el tema de la convivencia. Hemos hecho diferentes itinerarios con el tema de, bueno, los paseos de Jane. Se está trabajando en las mesas, yo creo que tanto de los elcargunes de convivencia en las tres patas, ¿no?, el de derechos humanos, el de interculturalidad y el de diversidad funcional, está trabajando y se está aportando mucho. Ya está casi el borrador hecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar una parte del borrador, ¿no? Ahora faltaría la parte técnica y la parte política, pero yo creo que se está trabajando mucho. Yo creo que lo que hay que hacer es un poco alejar los focos de una vez por todas de esa familia y dejar trabajar a los profesionales, bueno, pues porque creo que todo el mundo necesita oportunidades.
A convivir se aprende, a resolver conflictos también se aprende, ¿no?
Eso es, sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué nos vamos a decir de esa sociedad vasca que tenemos?
Nerea Melgosa, concejala de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, responsable además de ese servicio de convivencia y diversidad. Es que ricasco, le ha tocado quedarse de guardia, no tiene puente.
Sí, es así esto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Algunos nos tenemos que quedar. Es que ricasco, Nerea.
Bye, Suriagur.